1.
Ayer la noticia nos cayó justo al aire. El Departamento del Tesoro del Gobierno de los Estados Unidos sancionaba por vínculos con el lavado de dinero del crimen organizado a 3 instituciones financieras mexicanas. Siendo la más relevante de las 3, la Casa de Bolsa Vector. ¿Por qué la más relevante? Porque el dueño de Casa de Bolsa Vector es el que era jefe de oficina de la presidencia de López Obrador, Alfonso Romo. Este era un golpe moral, brutal, en contra de la 4T, pues porque tenían un alto funcionario en Palacio Nacional, el jefe del gabinete, el coordinador de todo, investigado en Estados Unidos por lavado de dinero para los narcos. Pero la cosa se fue poniendo peor en el transcurso del día cuando se da a conocer el detalle de la investigación estadounidense y dice Estados Unidos, entre las muchas cosas que le recrimina a Vector, como por ejemplo que hubiera hecho transferencias a empresas chinas presuntamente vinculadas con el tema del fentanilo, aparece que le andaba manejando 40 millones de dólares a Genaro García Luna, el secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, detenido, enjuiciado y sentenciado a decenas de años de cárcel en Estados Unidos por vínculos con el narco. Pero que además García Luna es la columna vertebral de la narrativa de López Obrador y de Sheinbaum contra el pasado, contra Calderón, su justificación de por qué la violencia está como está. Y ahora resulta que el que le manejaba el dinero a García Luna era el brazo derecho de López Obrador. Eso dice la investigación de Estados Unidos. Imagínese cómo estaba la presidenta Sheinbaum el día de hoy. Literalmente salió con una cara a dar la mañanera. Y obviamente, pues, muy enojada por todo lo que significaba esto, y repitió una y otra vez que no había pruebas.
Si hay pruebas, al Departamento del Tesoro es que envíe las pruebas, si es que las tiene, para que los acompañemos en el proceso. Si no hay pruebas, pues no puede haber de nuestra parte reconocimiento del lavado de dinero. Tiene que haber pruebas para saber si hubo lavado de dinero o no. Entonces, ni lo negamos ni lo aceptamos, sencillamente no hay pruebas. Si hay pruebas de la propia investigación de la UIF mexicana, de la institución de la UIF, que es la Unidad de Inteligencia Financiera, o de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, de que hay lavado de dinero, se actúa administrativamente e incluso penalmente. Pero si no hay pruebas, pues no se puede actuar. Entonces, esta es nuestra posición. Nosotros no vamos a cubrir a nadie. No hay impunidad, pero se tiene que demostrar que en efecto hubo lavado de dinero. No con dichos, sino con pruebas contundentes. Eso es lo primero.
No sé cuántas veces repitió la palabra pruebas la presidenta Sheinbaum. Enojadísima. La postura oficial del gobierno es la misma que dio la Secretaría de Hacienda desde el día de ayer. Y es, Estados Unidos nos avisó. Estados Unidos nos avisó. Nosotros le pedimos pruebas a Estados Unidos y lo que nos mandó eran unas copias de unas transferencias a unas empresas chinas legalmente constituidas. Y entonces este asunto de legalmente constituidas ha sido repetido una y otra vez, fue repetido por la presidenta. Bueno, cuando se lava dinero con empresas legalmente constituidas, ¿no? Pues ese es el punto. O sea, cuando sancionan a empresas, son empresas legalmente constituidas, que tienen su acta constitutiva, sus socios, tienen, muchas veces son, no hemos visto cuántas veces, hoteles, restaurantes, agencias de vehículos, compañías inmobiliarias. Ah, no, legalmente constituidas están. Y dice legalmente constituidas en China, sí, pero lo que está diciendo Estados Unidos es que son compañías vinculadas al crimen organizado y que de esta manera México lo está, pues de alguna manera, solapando, ¿no? Y entonces, La presidenta Sheinbaum primero pide pruebas y luego se envuelve en la bandera en esto de no somos piñata de nadie. Oiga, hasta donde yo vi, Estados Unidos no agredió a México. Es más, le avisó a la Unidad de Inteligencia Financiera de México de lo que pretendía hacer con varios días de anticipación en contra de tres instituciones financieras mexicanas. ¿Por qué se está envolviendo en la bandera la presidenta Sheinbaum? Salvo que lo que están leyendo es que esto es un golpe político más que embarra a López Obrador en el narco. Pues porque su brazo derecho está acusado de que su casa de bolsa, su empresa emblemática, lava dinero para los narcos. Escuche usted. Ahí va.
Segundo, México no se subordina a nadie. Somos un país libre, soberano e independiente. Nos coordinamos, colaboramos, lo hemos dicho muchas veces, pero no nos subordinamos. México es un gran país. Y la relación con Estados Unidos es de iguales, no de subordinación. De iguales. No somos piñata de nadie. A México se le respeta. Y esa es la posición que hemos llevado con el presidente Trump, que ha llevado al secretario de Economía con el secretario de Comercio, del secretario de Hacienda con el secretario del Tesoro de Estados Unidos. Nos colaboramos, nos coordinamos y además hay mucha colaboración y coordinación. Pero en este caso particular, pues tiene que haber pruebas. Si no hay pruebas, pues ¿cómo se va a acompañar en un proceso de este tipo?
Pues ahí tiene usted la presidenta envolviéndose en la bandera y yo la verdad es que no entiendo por qué, ¿no? Hoy la Junta de Gobierno, no entiendo por qué, porque Estados Unidos cooperó, ¿no? El gobierno está defendiendo a López Obrador en el fondo, no nos hagamos, porque el que está siendo cuestionado en el fondo es López Obrador. Porque López Obrador tenía de jefe de oficina de la presidencia al dueño de una casa de bolsa que para Estados Unidos lavaba dinero de los narcos. Y es otro dato más que vincula a todo este régimen con el narco. Hoy la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores decretó la intervención temporal de dos de las tres instituciones financieras. CI Banco e Intercam Banco. No a la casa de bolsa Vector, que es la vinculada al Obradorato. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores argumentó que con fundamento en el artículo 129 de la Ley de Instituciones de Crédito y para proteger los intereses de los ahorradores y acreedores, la Junta decidió de manera temporal intervenir estas dos instituciones para sustituir a sus órganos administrativos y sus representantes con el propósito de salvaguardar a los ahorradores dadas las implicaciones que podrían tener con las sanciones del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Cierran el comunicado diciendo, las autoridades financieras mantienen la confianza en la solidez y resiliencia del sistema financiero mexicano y seguirán trabajando en coordinación permanente para continuar propiciando la estabilidad, integridad y correcto funcionamiento del sistema. ¿Qué es lo que han hecho en la Secretaría de Hacienda? Decir, no hay pruebas de que estas tres instituciones financieras mexicanas estén metidas con el narco. Lo único que hay es unas transferencias a unas empresas chinas legalmente constituidas, pero México tiene un comercio con China de 140 mil millones de dólares al año. Es normal que hayan transferencias y muchos bancos y muchas empresas hacen este tipo de transferencias. O sea, hablan de una docena de bancos y como 300 empresas mexicanas que hacen este tipo de transferencias. En otro comunicado, la Asociación de Bancos de México, la que agrupa a todos los bancos, señaló que la prevención de actividades ilícitas y la protección de la legalidad son prioridades estratégicas para los bancos que operan en México, que por eso han impulsado el cumplimiento de mecanismos normativos y estándares de calidad para mejores prácticas. Manifiesta su colaboración y diálogo constante con autoridades financieras, regulatorias y con las instituciones bancarias que integran la asociación, con el objetivo de proteger el ahorro de los mexicanos. Señala que el anuncio que hicieron las autoridades sobre la intervención de dos instituciones bancarias es una situación que no representa un riesgo sistémico, o sea, no hay riesgo para todos los bancos, no implica una quiebra del sistema bancario, no afecta la estabilidad del sistema financiero mexicano, que dicen es sólido y está bien capitalizado. Y que esta intervención lo que hace es dar certidumbre a los ahorradores del país, como para decir, a ver, los que están metidos en broncas se salen y la gente no pierde su dinero y no agarra, o sea, no, la gente no agarra y sale corriendo con su dinero y lo saca de estos dos bancos, ¿no? De Seibanco y de Intercam. Entonces dicen, no, aquí el gobierno lo está respaldando, el gobierno ya se encarga del asunto. El otro tema es Vector Casa de Bolsa. Vector Casa de Bolsa no fue intervenida por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Vector Casa de Bolsa es propiedad de Alfonso Romo, el que fue jefe de la oficina de la presidencia de López Obrador. Las tres instituciones financieras, Intercam, Seibanco y Vector, ayer emitieron comunicados en donde más o menos decían lo mismo y se escudaban en lo que la Secretaría de Hacienda publicó, y es que las autoridades mexicanas no habían encontrado ningún indicio de lavado de dinero y todas rechazaron las acusaciones de Estados Unidos. ¿Por qué México interviene? Dos de las tres instituciones deja fuera a Vector. Vamos a hablar con Óscar Ocampo. Él pertenece al Instituto Mexicano de la Competitividad, el IMCO. Le agradecemos muchísimo que nos haya tomado la llamada. Él es director de Desarrollo Económico del IMCO. Óscar, platícanos, por favor, cómo está este asunto.
¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Mira, en primer lugar, creo que hay que señalar que estamos ante un hecho sin precedentes, ¿no? Que el Departamento del Tesoro bloquea tres instituciones financieras mexicanas por sospechas de transferencias ligadas al narcotráfico, ¿no? Específicamente al tráfico de precursores para el fentanilo, es algo que no tiene precedentes y es una cuestión gravísima, ¿no? Y efectivamente, la Secretaría de Hacienda, a través de la CNBV, la Comisión Nacional Bancaria de Valores, y del IPAP, el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario, interviene a Intercam y a Seibanco. ¿Por qué no interviene a Vector? Es porque Vector, al final del día, es una casa de bolsa, ¿no?
¿No tiene gente pues, sus ahorros ahí o qué?
Exactamente, es la razón. Lo que nos dice el artículo 129 es de la ley de instituciones de crédito es referente a los ahorros, ¿no? La protección de los ahorros de las personas, y en Vector, al final del día, cuando yo meto mi dinero en una casa de bolsa, estoy asumiendo un cierto riesgo, ¿no? Porque estoy invirtiendo, no estoy ahorrando, y en ese sentido no es sujeto del artículo 129 de la ley de instituciones de crédito, ¿no? O sea, es la razón por la cual sí intervienen a Intercam, sí intervienen a Seibanco, pero no intervienen a Vector al ser una casa de bolsa.
Oye, ya que estás en línea, platícanos de una vez de las tasas de interés. Y ahorita seguimos con lo de los bancos y eso.
Con todo gusto, Carlos. El Banco de México anunció hace unos minutos su decisión de política monetaria. Baja 50 puntos base. La deja en pasa de 8.5 a 8. ¿Y qué es lo que destaca en su comunicado, Banxico? Destaca que en términos generales, en términos globales, persisten riesgos de tensiones comerciales. Señala el riesgo de conflictos geopolíticos, que es algo que no venía en su comunicado de su decisión anterior en mayo. En México señala que como fundamento que el peso mexicano se apreció, la actividad económica mostró un cierto crecimiento en abril, pero señala también una debilidad importante, un desaceleramiento importante, y finalmente el tema de la inflación, ¿no? Otro de los temas que subraya Banxico. La inflación general pasó a 4.51 en la primera quincena de junio, y todo esto los lleva nuevamente a un recorte de 50 puntos base, y repito, la deja en 8 puntos.
Muchísimas gracias, estamos al pendiente. Vamos con Rocío Jardines para que nos platique cómo defendió la presidenta Sheinbaum este tema frente a Estados Unidos. Rocío, adelante.
Carlos, muy buenas tardes. Luiso, desde que comenzó la conferencia el día de hoy no se le preguntó ni nada. Ella solita afirmó, no se niega ni se acepta. Así reaccionó la presidenta a esta acusación del gobierno de Estados Unidos. Y bueno, advirtió que su administración no se va a cubrir a nadie, pero enfatizó que para actuar administrativamente o incluso penalmente se deben tener pruebas que, insistió, pues no ha dado Estados Unidos. Explicó que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de la Unidad de Inteligencia Financiera van a ser quienes realizan y bueno, siguen realizando investigaciones, pero aclaró, solo se encontró una falta administrativa. Explicó que las transferencias que se hicieron a través de estas instituciones bancarias de empresas chinas solo demostraron precisamente este comercio de 139 mil millones de dólares el año pasado. Escuchemos.
La mayor información que venía era de transferencias que se hicieron a través de estas instituciones bancarias de empresas chinas con empresas mexicanas. Las empresas chinas, que vienen inclusive mencionadas en el comunicado de ayer, son empresas legalmente constituidas. México tiene un comercio con China de 139 mil millones de dólares. En el 2024 tuvo 139 mil millones de dólares. Entonces, mencionar transferencias financieras entre instituciones chinas legalmente constituidas a través de estas instituciones financieras con empresas mexicanas, pues no es prueba de lavado de dinero.
Y bueno, con tanto molesta, insistió que necesita México pruebas y que no va a ser piñata de ninguna nación, aunque no precisó quién o de dónde. Agregó que quien apueste porque no se concrete una buena relación con Estados Unidos, bueno, se va a quedar con las ganas, ya que aseveró las épocas de entreguismo quedaron en el pasado. También negó, Carlos, que existen indicios que en las transferencias, que en estas transacciones existe algún soborno al exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, por parte del crimen organizado, así lo dijo.
Ningún indicio. O sea, no hay. Sigue investigando la UIF. No es que ya investigó y se acaba la investigación. Entonces, siguen las investigaciones de estas tres empresas y de otras empresas que salgan. Y ahora, con la fortaleza de la nueva ley, pues también se le dan más capacidades a la UIF para seguir investigando. Pero no hay nada, ninguna prueba en nada de lo que envía el Departamento del Tesoro, de algún vínculo de estas tres instituciones financieras con lavado de dinero o con algún vínculo con la delincuencia organizada.
Carlos, fue así como aprovechó para pues destacar que para evitar este tipo de delitos existe esta ley federal para la prevención e identificación de operaciones de recursos de procedencia ilícita que fue aprobado en el Senado, y aunque no habló del otorgamiento, que eso sí se le da a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para acceder a datos personales, sí indicó que tanto esta dependencia como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores van a realizar todo lo necesario para mantener el sistema financiero mexicano, que dijo es muy fuerte. Mi reporte, Carlos.
Gracias, Rocío, y estamos al pendiente con este asunto. Oiga, hoy le argumentaba en mi columna en el diario El Universal que este caso tiene el potencial, está muy lejos todavía, pero tiene el potencial de volverse pues como el García Luna de López Obrador. Primero porque está García Luna metido. Hay 40 millones de dólares de García Luna que, según Estados Unidos, manejó el brazo derecho de López Obrador. Alfonso Romo, jefe de oficina de la presidencia en el arranque del sexenio. Claro, lo de García Luna está muchísimo más lejos. O sea, hubo un juicio. O sea, lo detuvieron, luego hubo un juicio. Luego lo sentenciaron, lo metieron a la cárcel. No, estamos en otra categoría. Pero la gente que defendía la inocencia de García Luna, ¿qué decía? Son puros dichos. Un grupo de narcos dicen que le dieron lana a García Luna. Puros dichos. ¿Hoy qué está diciendo la presidenta Sheinbaum? Son puros dichos. No hay ninguna prueba. Sí, nada más que unos son los dichos de unos narcos y otros son los dichos de las autoridades financieras de Estados Unidos. Ojo con esto. Y obviamente el régimen no está en un jaque mate, pero sí está en un jaque. Está en jaque. No es jaque mate. Hombre, si terminan incautando Vector Casa de Bolsa y metiendo al bote a Alfonso Romo, pues jaque mate, ¿no? Pero está en jaque, ¿por qué? Porque le desarticula el discurso a López Obrador y a Sheinbaum. Pues, ¿qué le van a recriminar a Calderón, que su secretario de seguridad había sido narco, si el jefe de la oficina de la presidencia está acusado de lavado de dinero por Estados Unidos? O sea, no es de que hoy salió una nota de prensa, hoy un diputado de oposición subió a tribuna. No. El gobierno de Estados Unidos, el Departamento del Tesoro, puso en su lista negra de lavadores de dinero a la casa de bolsa propiedad del jefe de la oficina de la presidencia del López Obrador. No fue el único gol que le metió ayer Estados Unidos a Claudia Sheinbaum. Ayer fue un día negro para 4T. La fiscal general de Trump, Pam Bondi, la fiscal general, no la subsecretaria de no sé qué o la legisladora de no sé dónde, no, la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, compareció ante el Senado. Y al hablar ante el Senado, dijo dos cosas que me parecen tremendas. La primera, habló de la lista de países adversarios, o sea, adversarios extranjeros de los Estados Unidos. Irán, Rusia, China y México. Y dijo, el que no nos quiere matar físicamente, nos quiere mandar drogas para matarnos. Así. Y luego le pregunta uno de los legisladores más duros del Partido Republicano, Lindsey Graham. Le dice, oiga, díganos la verdad, ¿México está realmente cooperando en la lucha contra el crimen organizado? Y contesta Pam Bondi. Pues primero se hace un silencio incómodo. Y dice, mejor tengamos esta conversación en una sesión privada, no en una sesión clasificada, o sea, con una de esas sesiones en donde no son públicas, ¿no? Y son top secret. La fiscal general de Trump, señora desacreditada que le puso al gobierno de Claudia Sheinbaum. Escucha usted.
Creo que el presidente Donald Trump lo ha dicho fuerte y claro. No nos dejaremos intimidar y mantendremos Estados Unidos seguro gracias al liderazgo del presidente Trump. No solo de Irán, sino también de Rusia, China y México, de cualquier adversario extranjero, ya sea que intente asesinarnos físicamente o que esté causando sobredosis a nuestros niños con drogas.
¿México nos está ayudando con el problema de las drogas?
Senador, quizá esa sea una conversación que sería mejor tener en una sesión clasificada.
Está bien, pues esto es lo que quiero decir públicamente. No, no lo están haciendo.
Hoy la presidenta Sheinbaum le respondió a la fiscal general de Estados Unidos.
No estoy informada. Pues estamos por firmar el acuerdo que tiene como eje la soberanía, la cooperación para el desarrollo, lo que es nuestros lineamientos constitucionales y además por convicción, pero de colaboración y coordinación. Ha disminuido el cruce de fentanilo reconocido por la Agencia de Aduanas y Migración de los Estados Unidos, de México a Estados Unidos. Hay un reconocimiento de la disminución de los homicidios en México. Sabrá quien tenga otra opinión, pero la realidad es que hay cooperación, coordinación sin subordinación y vamos avanzando. Y la estrategia de seguridad en México está funcionando.
Pues es la segunda integrante del gabinete de Trump a la que la presidenta Conal le dice que está desinformada, ¿no? La primera fue Kristi Noem, quien hace un par de semanas acusó a Claudia Sheinbaum de estar agitando las protestas violentas de migrantes contra Trump. Y ahora la fiscal general de Estados Unidos. Que sería muy grave que la fiscal general de Estados Unidos no estuviera bien informada, ¿no? Es la fiscal general. La otra es la secretaria de Seguridad Nacional. O sea, son funcionarias de altísimo nivel. No. Esto es una crisis mayúscula para el gobierno de la presidenta Sheinbaum y se le notaba en el semblante, en la mañanera de hoy.
Dos.
Por si no hiciera falta una paradoja, ¿no? O sea, imagínense que acusan de lavado de dinero al brazo derecho de López Obrador en presidencia. En Estados Unidos lo acusan. Y resulta que el dinero que manejaba es de García Luna. No. O sea, paradoja uno. Paradoja dos. Sucede en un momento en que Morena está tratando de reformar las leyes antilavado de dinero en el Congreso. No, díganme si no es una chulada. Verónica Méndez, adelante.
Por la tarde de ayer, Carlos, Estados Unidos denuncia el presunto narcolavado de tres bancos mexicanos, entre ellos la Casa de Cambio de Alfonso Roma, y por la noche la Cámara de Senadores y la mayoría morenista aprueba la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Vaya paradoja, Carlos. Esta reforma pues se convierte en un Big Brother y lo que le sigue, Carlos, en un Big Brother financiero. ¿Por qué? Porque la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, de acuerdo a esta reforma, va a poder investigar sin orden judicial cualquier cuenta que le parezca sospechosa. Y especialmente de las personas políticamente expuestas, legisladores, integrantes de órganos autónomos, juzgadores, fiscales, políticos, secretarios de Estado y todos los empleados del gobierno gobierno de cualquier nivel. Lo mismo podrán investigar el señor que cuida los baños en algún deportivo, porque pues es un empleado del gobierno, que algún secretario de Estado. Fíjate que los opositores como Alejandra Barrales de Movimiento Ciudadano dijeron que esto será un instrumento político de persecución, pero Claudia Anaya del PRI no desaprovechó la oportunidad para recriminarle a la 4T que posiblemente ellos encubrieron a Alfonso Romo. Escuchemos a Claudia Anaya.
Ahora resulta que no ven, nadie ve en este país los grandes movimientos de lavado de dinero que ya nos dijo el Departamento del Tesoro, que 3 bancos mexicanos van a tener suspensión de actividades en Estados Unidos por lavado de dinero, 3 bancos particularmente vinculados con Alfonso Romo, gente, por cierto, muy cercana a ustedes, que le está lavando dinero a 4 cárteles mexicanos.
Bueno, pues Javier Corral, que antes era panista y ahora es morenista, quiso acotar la postura de los opositores y dijo que con esta reforma se va a acotar cualquier ilícito. Escuchemos a Javier Corral.
Tiene como propósito fundamental garantizar la estabilidad de nuestro sistema financiero, cumplir con estándares internacionales y proteger la integridad de la economía nacional.
La panista Lupita Murguía insistió en que esta ley es otra cosa, no es otra cosa, sino un instrumento de amenaza y de persecución para los opositores. Y Carlos, querido, déjame decirte que antes de que se aprobara la ley antilavado, con su permiso, buenas tardes, el regalo nuestro de cada día de parte de la 4T. ¿Para quién? Para Juan Antonio Ferrer, sí, el exdirector del INSABI. La época de la pandemia, cuando murieron 800,000 mexicanos, el que no supo manejar la pandemia.
Era un arqueólogo, ¿te acuerdas? Un arqueólogo al que le encargaron la salud y terminó de esto. O sea, desaparecieron el Seguro Popular, pusieron el Insabi en su lugar y luego tuvieron que cerrar el Insabi del fracaso que fue. Y terminó hasta metido con el clan y contratos para los amigos de los hijos de López Obrador. No, escandaloso este tipo.
Bueno, pues su escándalo es suficiente para que ahora sea embajador, Carlos. Ayer rindió protesta como embajador de México ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, ante la UNESCO, Carlos. Fíjate que durante la sesión de la permanente, con megáfono en mano y a grito abierto, la panista Lili Téllez intentó impedir la toma de protesta tras insistir en que este hombre es un corrupto y un corruptazo, pero fíjate que cuando Lili Téllez gritaba, la interceptaron 2 oficialistas, la morenista Karina Ruiz y la petista Lili Aguilar. Le rompieron los cables de su megáfono, pero Lili Téllez le seguía gritando: Ferrer, corrupto, ya vas a correr. Así fue el momento.
Ciudadano Juan Antonio Ferrer Aguilar, la comisión.
Ferrer, corrupto, ya vas a correr.
Le pido a la senadora Téllez García que vaya a su lugar.
Y sí, Carlos, literal, José Antonio Ferrer salió corriendo. Cuando le intentamos preguntar sobre el mal manejo de la pandemia, simplemente dijo: sin comentarios, Carlos.
No, la impunidad. Muchísimas gracias.
Buenas tardes.
Hasta luego. Oiga, ya que hablamos de temas de lavado de dinero, hace un ratito, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, puso un tuit en donde dice: ahí le va. Anuncio una nueva política de restricción de visas para familiares y socios personales y comerciales cercanos de personas sancionadas bajo la orden ejecutiva 14059. Utilizaremos todas las herramientas necesarias para disuadir y desmantelar el flujo de fentanilo y otras drogas mortales que ingresan a nuestro país. Es decir, esta orden ejecutiva de la que habla Marco Rubio, la 14059, es la que se inventó en 2021 y que autoriza al Departamento del Tesoro, junto con el Departamento de Estado, a sancionar a personas y entidades extranjeras que participen directa o indirectamente en el tráfico de drogas ilícitas, especialmente aquellas involucradas en la fabricación, distribución o financiamiento de fentanilo y sus precursores. No me sé exactamente en los números de las leyes americanas. Pero si esta es la misma orden ejecutiva con la que se está sancionando a los tres bancos mexicanos, pues lo que podría venir a continuación es que los socios, los dueños de estos tres bancos mexicanos, entre ellos Alfonso Romo, el que era brazo derecho del observador, le quiten la visa, ¿no? A él y a sus familiares, etcétera, etcétera, etcétera. No, si le digo que es un escándalo brutal para la 4T, brutal. En la Cámara de Diputados también fue aprobada la Ley de Seguridad e Inteligencia. Jaime Obrajero, adelante.
¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes al auditorio. Fíjate que sí, en una muy larga jornada legislativa que empezó ayer y terminó esta mañana, duró la sesión más de 20 horas, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó dos leyes en materia de seguridad pública. Uno, la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública y esta nueva Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en materia de seguridad. La primera, Carlos, obliga a una mayor coordinación entre los cuerpos policíacos de los tres órdenes de gobierno, y la segunda, muy polémica, es la que permite a la Secretaría de Seguridad y a la Guardia Nacional acceder a los datos personales de la población con el fin, dijeron, combatir o prevenir los delitos. El PAN y Movimiento Ciudadano votaron a favor en algunos puntos. El que siempre votó en contra de todo fue el PRI. Con esta ley, Carlos, se establecen nuevas herramientas tecnológicas, operativas y de inteligencia artificial para hacer frente a delitos de alto impacto como el homicidio, el secuestro, la extorsión, etcétera, etcétera. Algo muy importante es que para llevar a cabo estas tareas, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana podrá solicitar a entes públicos, pero también a entes privados, es decir, a particulares, mediante autorización judicial, como dicen, los datos biométricos y telefónicos, los registros fiscales, los registros de armas de fuego, y bueno, información hasta de carácter médico. Vamos a escuchar la crítica que hizo la diputada de Movimiento Ciudadano, Claudia Ruiz Massieu, a estas leyes. Escuchemos.
Se elimina el registro obligatorio de usuarios de líneas telefónicas, un requisito indispensable para garantizar la protección de la privacidad de las personas. El registro era inconstitucional y violatorio de derechos. Suena muy bien, pero es una modificación engañosa, porque se elimina el registro, pero se mantiene la concentración de información en la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. Se mantiene, además, la posibilidad de acceso irrestricto, sin orden judicial ni intervención judicial de ningún tipo, a bases de datos públicas y privadas.
Así es, Carlos, y bueno, en respuesta a la legisladora morenista Jessica Zaidén, presidenta de la Comisión de Seguridad, rechazó que con estas leyes se busque espiar a los mexicanos, como acusa la oposición, que incluso ha llamado ya la ley espía a esta ley. Vamos a escuchar.
Quiero enfatizar que no se trata de espionaje, sino que se van a recabar tampoco datos biométricos, tampoco se van a interceptar comunicaciones privadas. No se va a instalar vigilancia sin control judicial, compañeras y compañeros. El sistema va a respetar escrupulosamente los límites constitucionales y las legislaciones secundarias. La única información contenida será el número telefónico móvil y el nombre del responsable de la línea.
Carlos, es que los legisladores de oposición insistieron en que esta reforma no deja claro si los datos personales serán utilizados con otros fines, pues la autoridad policial, en este caso la Guardia Nacional, podrá indagar en las bases de información de particulares para obtener indicios, pruebas o cualquier otro elemento que sirva para las investigaciones. Por ejemplo, el diputado del PRI, Erubiel Alonso, consideró que estas leyes violan absolutamente los derechos humanos. Escuchemos.
Contiene elementos que vulneran derechos humanos y tratados internacionales. Vulneran el derecho a la protección de datos personales. Vulneran la vida privada de las personas y vulneran el debido proceso y la presunción de inocencia.
Carlos, con esta aprobación de estas dos leyes, la Cámara de Diputados prácticamente concluye sus trabajos de esta semana, pues los legisladores de San Lázaro reanudarán las sesiones extraordinarias hasta el lunes para procesar las minutas que autorizó ya el Senado y que va a enviar a la Cámara Baja. Este es el reporte que tenemos, Carlos.
Gracias, Jaime. Estamos atentos. Tres. Oiga, varios escandalitos han estado recorriendo la opinión pública mexicana, y en medio de la guerra y en medio de lo de este lavado de dinero, ¿no?, del colaborador López Obrador, etcétera, ¿no? Tres le pongo sobre la mesa. Para tener la lengua larga hay que tener la cola corta. Y el vocero de Morena en la Cámara de Diputados tiene la lengua muy larga y tiene la cola muy larga también. Entonces, a Arturo Ávila le han estado sale y sale y sale escándalo. Recuerdo que MX le sacó que era contratista en tiempos de Peña Nieto. O sea, él quejándose de la corrupción de Peña Nieto y no sé qué, y el PRIAN recibía millones de Peña Nieto. Y ahorita Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad acaba de sacarle una retahíla de contratos. Mientras ya era de Morena, con gobiernos de Morena, simulando competencia en algunos casos con una empresa, creo que su papá y de su hermana. No, 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 unas cosas tremendas. Luego, Proceso, la revista Proceso, reveló que Américo Villarreal Jr., el hijo del gobernador de Tamaulipas, que es delegado del bienestar en Coahuila, del 31 de enero del año pasado al 25 de marzo, hizo 25 vuelos en avión privado. ¡Ah, caray! ¿Quién pompó? Hace unos días, Américo Villarreal Santiago, hijo del gobernador de Tamaulipas, reconoció el uso de los vuelos privados y dijo que lo hace para optimizar tiempo y agenda. Y que los paga con su propio dinero, que no utiliza recursos federales. Porque él tiene, aparte de su vida como funcionario público, una vida haciendo negocios. ¿Se acuerda de la carta que mandó la presidenta Sheinbaum? Que nadie peló en Morena, ¿no? Noroña sigue viajando en primera clase, el hijo de Américo Villarreal justificando sus vuelos en aviones privados, nadie la peló. Y un tercer asunto es el que fue revelado por PopLab y Conectas, quienes dieron a conocer que el exgobernador de Guanajuato, el panista Diego Sinué, uno de los gobernadores más cuestionados y con peores resultados, ya nomás cómo está de violencia Guanajuato, casi pierde Guanajuato, el PAN, que es su bastión, ¿no? Pues Diego Sinué resulta que vive en Woodlands, en Houston, no tan lejos de donde vivía el hijo de López Obrador, José Ramón López Beltrán, el de la Casa Gris, en una casa propiedad de uno de los dueños de Seguritec, que es una empresa que recibió miles de millones de pesos en contratos con el gobierno de Guanajuato cuando él era gobernador. Es decir, un tema espejo con lo que había sucedido con el hijo de López Obrador y Baker Hughes. Nada más que el hijo de López Obrador, los contratos eran como de 5 mil millones de dólares y estos son como de 2 mil millones de pesos, ¿no? Pero es el mismo tema, el mismo cuestionamiento de conflicto de interés. ¿Qué es lo que dice el gobernador de Guanajuato? Que la casa no es suya, porque originalmente se había, pues estaba ahí la duda sobre si era suya, no, que la casa la renta, que no es de él la casa, y que quienes viven en Estados Unidos son su esposa y sus hijas, que ellas se encuentran estudiando, sus hijas, y que todo el tiempo que han vivido allá han vivido en casas rentadas. Pero pues digamos, la acusación central es que la casa es de un contratista del gobierno de Guanajuato. Qué panorama, ¿no? Siguiente de sobremesa.
4.
En Ecuador, el gobierno de Daniel Noboa, del presidente Daniel Noboa, dio un fuerte golpe al narcotráfico. Ayer se informó que fuerzas de seguridad de Ecuador recapturaron a José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, peligroso narcotraficante, líder de la banda de los Choneros y quien se escapó de la prisión en enero de 2024, desatando una violencia sin precedentes. Le dicen el Chapo de Ecuador. Fito fue acusado del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio en 2023, ¿se acuerda? Este es el golpe contra el narco más fuerte que ha dado el gobierno de Noboa después de que el Fito se escapó y se desató una ola de violencia. Estaba escondido en su búnker, en su pueblo natal, Manta. Bueno, lo capturaron, lo llevaron a Guayaquil, se prevé que sea extraditado a los Estados Unidos. Se les vincula, por cierto, con el cártel de Sinaloa en una alianza que logró controlar las rutas clave para el tráfico de la cocaína en Sudamérica. Esto, le digo, ha sucedido en Ecuador y se considera pues un golpe muy, muy importante. Y la otra cosa muy relevante a nivel internacional es que ha sucedido es que Donald Trump está dando la pelea en la opinión pública para refutar que hubo un documento de inteligencia del Pentágono que dijo, oiga, pues la verdad, no destruimos el programa nuclear de Irán. Si le pegamos, lo vamos a retrasar unos meses, pero ni siquiera años. Lo cual desmentía desde el gobierno estadounidense lo que el propio Trump había dicho, y es que habían aniquilado, ¿no?, arrasado todas las instalaciones nucleares de Irán. Entonces, hoy, desde las Fuerzas Armadas Americanas y el propio Trump han estado publicando videos de cómo funcionan estas bombas y han dicho que, sin temor a equivocarse, inhabilitaron las capacidades nucleares de Irán, que las arrasaron, que las obliteraron, es la palabra que utilizan ellos, ¿no? Que es como desaparecer, llevar prácticamente a cero, ¿no? No de que les dieron un golpecito, no, que realmente las destruyeron, y esa es parte del debate, ¿no? Parte del debate. Ya lo hemos abordado aquí en otros momentos, pero pues ahora sacaron estos videos de cómo funcionan estas bombas, con videos reales de, no del bombardeo de Irán, sino de cuando estaban haciendo las pruebas, ¿no? Un poco para acreditar cómo funcionan y por qué desde afuera, desde arriba, con las fotos satelitales, no se ve que haya pasado gran cosa, pero que lo que dicen, lo que sucedió abajo, sí es tremendo. Así está la pelea por la opinión pública. Último de sobremesa.
5.
Y es que contigo, mi querido Beto Lati, adelante.
Con gusto, Carlos. Rayados lo hizo, Rayados lo consiguió. Tuvo mucha pegada. De hecho, el partido estaba trabadón contra el Urawa Reds de Japón. Y fue la pausa de hidratación. Volvieron de la pausa. Y en 9 minutos, 3 goles de Rayados. Uno a otro, con pegada, desde fuera, con variantes. Y Monterrey ya estaba haciendo lo suyo. Mientras tanto, en el otro frente, era un partido disputadísimo, con mucho golpe, con mucha patada, entre Inter de Milán y River Plate. Entraron al segundo tiempo con River necesitando anotar, porque de lo contrario avanzarían, Rayados como primero e Inter como segundo. Y River, en la desesperación, empezó a incrementar todavía más las patadas, se quedó con un hombre menos, luego tendría otra expulsión. Inter se impuso 2-0, con lo que se queda con el liderato del grupo, el vigente subcampeón de Europa, el cuadro Neroazzurro, y Monterrey avanza con un 4-0 sobre el Urawa Reds como segundo. ¿Qué sigue para Rayados? Enfrentar al Borussia Dortmund el martes 1 de julio por la noche en Atlanta, en esa arena maravillosa que tiene Atlanta, de hecho sede reciente de un Super Bowl. Ahí va a ser el compromiso Rayados contra el Borussia Dortmund, que, siendo sinceros, es un rival complicado, son otras estructuras en Europa, pero estamos claros que de los gigantes europeos que hay en este Mundial, está el City, está el Madrid, está el Bayern Múnich, no es el más poderoso, está el París, el campeón de Europa, no es el más poderoso. No es imposible, aunque Rayados no es favorito, el martes en octavos de final. Y en cuanto a River, pues tanto River como Boca se fueron. River se pasó ayer todo el día burlándose de Boca, que se había ido, hasta la noche, cuando vio que por ahí hasta podían compartir avión de vuelta desde Estados Unidos hasta Buenos Aires. Los 4 brasileños avanzaron, los 2 argentinos están fuera. Carlos.
Gracias, Beto Lati.